Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, saludos a todos y todas. Comienza aquí un nuevo Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, a la carta en nuestro podcast o en directo en nuestro streaming. Y también, por si lo preferís, podéis buscarnos en nuestras redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es jueves 24 de octubre, así que nos metemos de lleno con los próximos partidos de nuestros equipos de Tercera Federación. El Ciudad de Lucena se mide este sábado a las 6 ante el San Roque de Lepe en casa. El Saler Puente Genil lo hace también como local, pero en domingo ante el Bollullos a las 12:30. Vamos a analizar en profundidad a los próximos rivales de los nuestros para saber cómo llegan, cuáles son sus puntos fuertes y cómo de difícil se los van a poner a los equipos del sur de Córdoba. Tiempo también para la mejor previa del fútbol provincial en División de Honor con el Montilla y Primera Andaluza, con protagonismo hoy para el Priego Club de Fútbol, que empató la semana pasada en el derbi ante Legabrense. Y también nos metemos de lleno, con mucho polideportivo, los próximos encuentros de los nuestros en tenis de mesa y fútbol sala, y un par de apuntes más. Por ejemplo, recibimos la visita de la nadadora lucentina Elia Cuenca, que mañana pone el punto final a su temporada en 2024. Tenemos mucho que contar, menos de 40 minutos por delante, así que empezamos con todo desde ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena.
Este viernes, hoy por hoy, desde Moriles. Con buenas uvas de la tierra, la recogida en su justo momento, con el paso del tiempo y la sabiduría de los bodegueros y cooperativistas de Moriles, se crían los mejores vinos que podrás degustar en la Cata del Vino 2024. Viernes 25 de octubre, desde la Cata del Vino de Moriles, hoy por hoy Lucena, en el 95.7. Sueña en verde, sueña Moriles.
Gargan Performance es el taller para tu vehículo especializado en electricidad, electrónica y cambios automáticos. Realizamos todo tipo de programaciones de llaves, incluyendo pérdida total. Sea cual sea tu problema, ven y te lo solucionamos. Personal altamente cualificado. Visítanos en Cabra, Polígono Mantón de Manila. Síguenos en nuestra web y redes sociales.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Comenzamos con el Ciudad de Lucena, hoy tercer día de trabajo para ellos, el segundo en el que preparan el próximo choque entre el San Roque de Lepe el sábado a las 6. Hay que recordar que es un horario inusual, motivado por ese partido de la Copa del Rey, que medirá a los lucentinos ante el Leganés el miércoles 30 de octubre a las 7. Quedan 6 días, pero los siguientes en el San Roque de Lepe, y hoy, como todos los jueves, pasarán por rueda de prensa Antonio Jesús Cobos y, en este caso, un jugador, Álvaro Cascajo. De momento, el equipo, así lo han comentado Jairo Morillas y Miguel Cancelo esta semana en Ser Lucena, está centrado 100% en ese rival de la Liga, ante el San Roque de Lepe. Precisamente en ese encuentro tendrá lugar una nueva iniciativa del proyecto Somos Provincia, impulsado por el club, para atraer a la población de las localidades vecinas. Esta vez, los invitados serán los habitantes de Doña Mencía, que además seguro vendrán con ganas de ver a Alex Bonilla, jugador natural de este pueblo. El club ha repartido entradas de manera gratuita, que podrán asistir al partido de este sábado todos los habitantes, y que además recibirán un pequeño homenaje al descanso del choque ante el San Roque de Lepe. Un San Roque de Lepe, por meternos ya de lleno en el siguiente rival, que es séptimo con 12 puntos y un balance de 3 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. Sorprende sus datos goleadores, tanto a favor como en contra. Ha marcado solo 3 goles y tan solo ha recibido 2. La verdad es que sorprende, es curioso como mínimo, encima estando en una buena posición en la tabla. Vienen de sumar una victoria y un empate en sus últimos 2 partidos, y para conocer un poco más a la plantilla, saludamos ya a Fran Oliva, especialista en fútbol ONU. Vence. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, Fran, antes de nada, vamos con ese San Roque de Lepe. ¿Qué nos puedes contar del equipo onubense?
Un San Roque de Lepe que, si bien en defensa, yo creo que es de las mejores defensas del campeonato, ya no solo por números, sino por futbolistas, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tiene jugadores como Juan Mari, ¿no? Que viene de 2 ascensos consecutivos. Francis Ruiz, muy experimentado después de muchísimos años en la agrupación deportiva Cartaya, el caso de Antonio López o el caso de Jesús Rueda. En ataque sí es cierto que le está costando. También motivado por la faja, porque todas las lesiones que ha tenido o ausencias han sido en la misma zona. pero le está costando. Poco a poco parece que va recuperando efectivo. En el último partido con el Ceuta B, aunque no marcó, sí es cierto que estuvo mejor en ataque y fabricó más ocasiones y tuvo más oportunidades. Incluso yo creo que hubiera sido justo merecedor del triunfo, pero ahí está un equipo que es muy fuerte en defensa, de las mejores defensas del campeonato, creo yo, que va a ser este año, pero que le cuesta o que le está costando un ataque en este inicio de temporada.
Fíjate, Fran, te voy a ser totalmente sincero, estaba mirando los números del San Roque de Lepe y es que me ha sorprendido muchísimo. 3 goles a favor y 2 en contra en 7 partidos y son séptimos. A mí me ha sorprendido, la verdad, son muy poquitos goles, es cierto lo que tú has dicho, reciben muy pocos goles, pero claro, son 3 goles solo a favor. Es prácticamente solamente un gol menos que el Atlético Nubense, que es el equipo que menos marca de la categoría.
Claro, es que estamos hablando de que al final se dice que los equipos crecen desde la defensa, ¿no? Y el caso del San Roque del Lepe es el caso más paradigmático, ¿no? Un equipo que ha encajado solo 2 goles, creo que es la segunda mejor defensa del campeonato, por detrás del Lucena y empatado con el Utrera a 2 goles. Y eso suple, en cierta manera, esa aportación ofensiva que es escasa de momento en el equipo lepero, pero como tú dices, solo ha hecho 3 jugadas y 3 goles, de los cuales 2 de penalti y solo 1 en jugada que le valió precisamente el triunfo hace 2 jornadas en Conil. Es decir, que el Lucena va a tener paciencia, creo yo, porque es una defensa muy fuerte, pero le va a exigir a San Roque y veremos cómo responde el conjunto lepero, porque sí es cierto que ante el primer rival que le exigió un poco, como es el caso del Utrera, es cierto que ahí tuvo su único pinchazo. A ver cómo, si ante un mismo rival de una misma talla que el Utrera, como el Ciudad de Lucena, responde igual o mejor.
Fíjate qué curioso, son 3 goles a favor y tan solo 1 en juego, 2 de penalti. Fran, tú lo has dicho, yo creo que la clave, ¿no? Le está costando adaptarse a la categoría. Hay que recordar que San Roque del EP viene de Segunda Federación. ¿Qué jugadores hay que tener en cuenta para este partido?
Yo creo que uno es obvio, que es Perotti, ¿no? El exjugador del Jerez, ¿no? Que ha venido a aportar mucho dinamismo, mucha verticalidad en el ataque de San Roque, aunque venía de una lesión, pero poco a poco va cogiendo el ritmo. Ya en el último partido ante Ceuta B fue de lo mejor, ¿no? Del equipo de Luis Miguel Patiño. Y después jugadores en defensa con gran jerarquía, como el caso de Jesús Rueda, un jugador que ha jugado en primera división muchísimas temporadas, el caso de Francis Ruiz, que es muy experimentado en la categoría, como te comentaba. Es en defensa, como te comentaba, y después en ataque, como te he dicho, Perotti. Después a mí me gusta mucho Ansu, un extremo que viene de la tercera balear, que en el último partido fue de lo mejor, tuvo 2 mano a mano muy claros, pero no los enchufó ante la portería del Ceuta B, pero es muy dinámico, es muy intenso, lucha mucho, es decir, que tiene unos cuantos jugadores importantes. Y después también en el mediocampo, Juan Carlos Camacho, ¿no? Un jugador que es de la casa, que lleva muchísimos años en el San Roque del Epe, que tiene una técnica muy buena, una calidad muy buena, y con experiencia incluso en Segunda Federación.
Pues habrá que tener cuidado en ese sentido. Fíjate, va a ser un partido de estilos, en el sentido de que el Ciudad de Lucena ha encajado solo 1 gol y el San Roque del EP2, los 2 equipos menos goleados de la clasificación frente a frente, a ver qué partido vemos en el Estadio Ciudad de Lucena. Ferran, gracias por estar con nosotros. Esto es todo lo relativo al Ciudad de Lucena 20 segundos y nos metemos con el Saler Puente Genil, un Saler Puente Genil que se mide al Bollullos, equipo nubense también. Así que, Fran, si te parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos contigo enseguida.
Perfecto.
Pues que sea así. Tiempo ahora en este Andalucía Centro Deportes para el Saler Puente Genil.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. servianasesores.com.
Andalucía Centro Deportes.
Hey. El Salerno-Puente Genil afronta hoy su tercer día de trabajo. Ellos tuvieron recuperación el lunes, descanso el martes y ya desde ayer mañana les toca preparar el siguiente choque ante el Bollullos el domingo a las 12:30. Un Bollullos que ha firmado un gran arranque de temporada, pero que ha pinchado en sus últimos dos encuentros en casa del Ceuta B por 3-1 y también en su último choque como locales ante el Ciudad de Lucena por 0-1 en un partido de mucha intensidad que los celestes se llevaron gracias a un tanto de penalti de Jairo Morilla. Se mantienen, eso sí, en quinta posición con 13 puntos, suman 4 victorias y un empate en los primeros 7 partidos de la liga y un balance de 8 goles a favor y 6 en contra. A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, fuera de casa también rinde. Es verdad que como locales el estadio de su césped es un condicionante muy importante. Como visitante tampoco suman malos números, con 2 victorias y una derrota en 3 partidos. Así que va a ser un buen encuentro el de este domingo, sin duda. Fran Oliva, gracias por quedarte un ratito más. ¿Qué tenemos que saber de este Bollullos?
Un Bollullos que parece que va un poco a menos, ¿no? Después de un inicio de temporada muy bueno, muy positivo, que en el que sumó 13 puntos de 15, ha encajado 2 derrotas consecutivas, una ante el Ceuta B en tierra ceutíes que se podía esperar, ¿no? Por la dificultad que siempre entraña visitar y atravesar el estrecho de Gibraltar y visitar el Ceuta, y después una derrota en su campo con el Ciudad de Lucena. Yo creo que lo justo hubiera sido el empate, ¿no? Porque los dos equipos tuvieron ocasiones para marcar y al final se decidió por una jugada muy concreta, ¿no? Por un penalti que anotó Jairo Morilla. Pero va a ser una buena piedra de toque para el Puente Genil, porque aunque está atravesando una mini crisis, por así decirlo, de resultados, el equipo de Antonio Calle ha comenzado muy bien la temporada, tiene jugadores muy interesantes, el caso de Miguel Clavería o el caso de Antolín o de Fidel, y va a ser una buena piedra de toque para el conjunto pontano.
Fíjate, Fran, lo del Bollullos ya viene siendo una costumbre, ya son 2 temporadas, creo que con esta es la tercera, que comienza espectacular, pero luego a mitad de temporada da ese pequeño bajón. De todas formas, este Bollullos yo creo que tiene buena pinta, sobre todo, además de que obviamente saca rédito de ese campo donde juega, que la verdad no está en un gran estado, pero también fuera de casa también es un equipo bastante potente.
La duda es esa, ¿no, compañero? ¿Cuánto le va a durar la gasolina al equipo de calle, ¿no? Porque es cierto que en las 2 anteriores temporadas hacía una primera vuelta de números de playoff y la segunda era directamente de números de colistas, ¿no? De descenso. Y siempre se salvaba por el remanente o que conseguía en la primera vuelta. La duda es esa, hasta dónde llega la gasolina y dónde es capaz de llegar este equipo, que por plantilla tiene jugadores muy interesantes, es un equipo muy intenso, es una de las señas que ha intentado meter calle, que viene esta temporada procedente del juvenil del Recreativo de Huelva. Es una de las señas que le intenta meter calle a este equipo, la intensidad, y se está demostrando en todos los partidos. Y va a ser un partido muy complicado para el Puente Genil.
Y además, fíjate, un Bollullos que le gusta rasear mucho la pelota todo lo que puede, y a mí, la verdad, todo el mundo me lo dice y me choca mucho, teniendo en cuenta el campo donde juega, y enfrente, pues bueno, va a haber un Salerno-Puente Genil, que es además un Salerno-Puente Genil muy intenso, el máximo goleador de la categoría, son 20 goles. ¿Qué partido crees que se puede ver en el Manuel Polinario, viendo el estilo de estos dos equipos?
Pues sin renunciar a la pelota, porque sí es cierto que eso es una de las señas de este Bollullos, ¿no? Yo creo que va a empezar primero cediendo un poquito, creo, la iniciativa al Puente Genil, porque como tú has dicho, el equipo de Álvaro Cejudo es muy intenso, tiene mucho acierto de cara a la portería contraria, son 20 goles, y yo creo que el conjunto de calle empezará un poquito a verlas venir, por así decirlo, y después cuando se vaya sentando un poquito más en el terreno de juego, yo creo que intentará ya ir proponiendo un poco más y acercarse a la meta local. Yo creo que empezará un poquito viéndolas venir en el sentido de cómo dispone el Puente Genil el partido.
También es normal porque el Puente Genil juega en casa y ya lo hemos dicho, es el máximo goleador de la categoría con 20 goles. Fran, lo has mencionado un poco por encima, pero por centrarnos, jugadores a tener en cuenta, yo creo que sobre todo el caso de Fidel, ¿no? Un jugador con muchísima experiencia y que es un seguro, ¿no? En el centro del campo dando continuidad.
Está el caso de Chama, que está el caso también, como te había dicho antes, de Miguel Clavería, ¿no? Del delantero que vino de ascender la pasada temporada a Tercera Federación con el Atlético Nubense, no contaban con él y recaló un boyullo y de momento está haciendo unos números bastante buenos. El caso de Fidel, que estuvo en el Jerez, que ha estado en el Badajoz en Segunda Federación y que también en la defensa es uno de los baluartes, ¿no? de este boyullo. El caso de Antolín, del Atlético Celeño, que también es de los jugadores en ataque que da mucho dinamismo. Y después hay pues jugadores ya veteranos o que llevan muchos años en el equipo. Te lo decía antes, el caso de Chama. O, por ejemplo, el caso de Antonio José en la defensa. Es decir, que es un equipo que está bastante balanceado, ¿no? Tiene uno o dos jugadores por línea que pueden ser importantes, ¿no?
Pues ese va a ser el partido entre el Saler Puente Genil y el Boyullos, también partido de la zona alta, segundo contra cuarto, veremos cómo termina. Fran Oliva, gracias por estar con nosotros y por el análisis tanto del Ciudad de Lucena, del San Roque de Lepe, rival del Ciudad de Lucena, como de este Boyullos que se enfrentará al Saler Puente Genil el domingo a las 12:30.
Muchas gracias.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Seguimos con fútbol, nos metemos ahora con la mejor previa del fútbol más provincial. En División de Honor, el Montilla recibe en su casa el domingo a las 12:30 al Isla Cristina con la urgente necesidad de volver a la senda de la victoria. Son ya tres derrotas consecutivas que les han colocado en 13ª posición, zona de descenso, por lo que tienen que salir de este bache y recuperar sensaciones cuanto antes. Enfrente, un rival que es décimo con tan solo un punto más, por lo que va a ser un duelo directo y emocionante por dejar atrás los puestos bajos de la tabla. En primera andaluza cordobesa, este domingo el Montemayor Atlético se mide a domicilio al Atlético Villanueva a las 4:30. El Lucecor también lo hace como visitante ante el Villa del Río a las 5. El Gabrense juega como local ante el Ciudad Jardín a las 5:30. Por fin, además, en su estadio como local, que ya está plenamente operativo tras ese accidente de un helicóptero sanitario el pasado verano que obligó a cambiar buena parte del césped. Por fin ahora ya está disponible y termina así el calvario del equipo de Cabra, que lleva 2 meses entrenando lejos de su localidad. Ojalá sea estreno con victoria de ese nuevo césped. Y para cerrar la jornada, el Priego se enfrenta a las 8 al Palomero Naranjo a domicilio tras empatar ante el líder la semana pasada y con la clara intención de dejar atrás el último puesto de la tabla. Manuel Lillo, entrenador del Priego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, Lillo, fíjate, hablábamos hace un par de semanas de la importancia que tenía tu equipo de adaptarse poco a poco a la categoría porque había habido muchos cambios, porque eran jugadores jóvenes y lo que ocurre en la última jornada es ese empate ante el líder. Que bueno, al menos no es todo lo suficiente que gustaría, pero es un buen punto, ¿no?, para empezar a ganar sensaciones, empezar a dejar atrás, intentar dejar pronto la zona baja de la tabla.
Sí, el punto, verdad, que no supo a poco. De hecho, pues todos salimos un poquito cabizbajos de haber tenido el 2-0 en varias ocasiones. Bueno, finalmente pues un rechacillo ahí, pues meten a ellos el empate y ya te digo, contra el líder y viendo la clasificación, primero contra último, pues debería haber sido bueno ese punto y sin embargo, pues por el trabajo que hicimos y demás, nos quedamos un poco con sabor agridulce en ese aspecto.
Pero en ese sentido también yo creo que habla bien, ¿no? Porque si hace un par de semanas lo que decíamos es que había que trabajar un poquito más para intentar ponerse a la altura de la categoría, ese empate ante el Gabrense, lo que se dice es que precisamente el equipo va por buen camino, ¿no?
Sí, se demuestra tanto con el partido anterior también con Peñarroya y esta vez con el Gabrense que estamos cogiendo un poquito más de solidez, más pulso, más sabe llevar los tiempos del partido. Defendemos todos en grupo y se está viendo pues los chavales pues están poniéndose más las pilas, estamos más sabiendo competir, que es lo que nos ha pasado la primera jornada, que no estábamos a lo mejor a la altura de la categoría porque son 90 minutos y no 80. No puedes tirar en 10 minutos, no puedes tirar una parte. Y bueno, pues se está mejorando ese aspecto, se está trabajando bien. Y bueno, como dije también, que es verdad que estamos tranquilos y sabemos que este equipo va a funcionar. pero bueno, nos ha costado por acoger el pulso a la categoría porque sabemos que es el nivel que hay.
¿Os pesa mucho esa posición en la clasificación?
Bueno, eso siempre pesa, y más cuando tú no sumas 3 puntos, pues siempre no es lo mismo salir de los partidos, venir a entrenar, pero en este caso pues se le ve a todos pues ganas de mejorar, ganas de progresar, buscando los 3 puntos a la semana, ya que sea sumar 3 puntos. Y bueno, pues esta semana no ha podido ser y tenemos ya pensado en esta semana trabajando desde ya para sumarlo, porque yo creo que el equipo se lo merece y es lo que nos falta. Ya sumar de 3 para que nos quitemos también ese, nos aliviemos en ese aspecto un poco.
En ese sentido, siguiente partido vital, ¿no? A las 8 contra el Palomera Naranjo, que también es un equipo de la zona medio-baja de la tabla. Imagino que lo afrontáis con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de, bueno, lo que has comentado, ¿no? Sumar la primera victoria de la temporada.
Sí, nosotros ya sabemos que de esta ya tiene que venir la primera, ya no solamente por cómo esté rival, la verdad que, bueno, que está más abajo, ahora también es pronto, pero sí por lo que estamos haciendo, estamos trabajando, no tenemos que creer, pero tenemos que empezar ya por los 3 puntos y no, sabemos todos que debe ser esta semana y que se va a conseguir seguramente con trabajo.
En ese sentido, Manuel, ¿cómo motivas a tus jugadores? ¿Cómo los mantienes enchufados después de un arranque de liga en donde os ha costado entrar un poquito en dinámica de competición?
Bueno, pues mantener todavía la ilusión, también hacerles ver a ellos que se creen en lo que ellos están trabajando, más las mejoras que se están haciendo, ¿no? Perfilar todos los errores que estamos haciendo, hacerles ver que lo que es competir, los 90 minutos que hay que saber pues llevar los ritmos de juego y demás. Y bueno, también pues finalizaciones, también muchísimas finalizaciones, porque también nos están condenando un poco el no meter, que así es el fútbol. Perdona, llegas, tienes claras que no finaliza, pues al final también eso te vuelve un poco en contra y el rival está ahí. El rival, si te mete y no te perdona, el partido cambia, porque realmente lo que hemos hablado, el fútbol es así. Y por lo demás, bueno, estamos trabajando muy bien todos los aspectos, ya te digo, con ilusión, con ganas, y a pesar de que no están saliendo las cosas en cuanto a resultados, sabemos que tenemos margen, que hay que ponerlo cuanto antes, y por lo demás, ya te digo, la plantilla está súper motivada, con ganas, y ya te digo que esta semana vamos todos de nuevo al 200% para sumar los primeros 3.
Precisamente, fíjate, Lillo, tengo la clasificación delante, son solo 2 goles. Al final, es lo que quizás os condena en ese sentido. Lo has mencionado, ¿no? Trabajar mucho las finalizaciones, porque aunque sea, es importante marcar. Si no se marca, es muy difícil sumar de 3 en 3.
Correcto. Yo creo que el déficit que hemos tenido y la diferencia, ¿no? Tanto en los primeros partidos, te vuelcas para meter gol y al final los equipos se encierran y te hacen las contras y ves resultados, ¿no? Como hablamos la otra vez, ¿no? De 0-3, 3-0, 3-1. Que normalmente los equipos, bueno, que yo trabajo, somos poco goleados y chirriamos un poco esas 2 primeras jornadas. Pero ya te digo, que fue, tuve resultados, son diferentes, pero el partido fue nosotros totalmente volcados por la necesidad de meter, de la que hemos tenido clara no mete, al final domina y los equipos te hacen contra, que el fútbol realmente es así. Y es por lo mismo que nos falta, no sé, esa claridad de golpear a un lado, esa claridad de saber darle de primera, esa claridad de a lo mejor darla de cara y finalizar los unos contra unos que hemos tenido también, no sé, lo mismo es un cambio de suerte que nos tendrá que venir y esperemos que entre a partir desde ya, vaya.
Eso estaba pensando justamente, es un cambio de suerte, de dinámica, que entre un balón y cambia absolutamente todo. El siguiente partido, contra el Palomero Naranjo, fundamental, ya lo hemos comentado, lo malo, entre comillas, es que se juega fuera de casa. ¿Cómo de dificultoso hace esto el encuentro, jugar siempre fuera de vuestro estadio?
Bueno, la verdad que el equipo no se comporta mal fuera de casa. De hecho, no notamos mucho. Es verdad que este año también pues tenemos más afición, eso es lo que también necesita un equipo, ¿no? En casa sentirse más resguardado. Pero luego la verdad que enfrentamos los partidos fuera de casa y la motivación, la forma de jugar incluso pues llega a ser la misma.
Será el partido que cierre la jornada en la primera andaluza cordobesa, ese Palomero Naranjo Priego, el domingo a las 8. Manuel Lillo, entrenador del Priego, gracias por estar con nosotros y suerte, ojalá llegue la primera victoria.
Muchas gracias, esperemos.
Esto es todo lo relativo al fútbol, vamos con el polideportivo.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RDM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
¿Tienes una empresa y buscas eficiencia y ahorro? En Soldelia te ofrecemos energía solar sin invertir en placas solares, sin utilizar tu tejado y sin cambiar de comercializadora. Ahorra hasta un 40% en tu factura de la luz y paga solo 6 céntimos por kilovatio hora. Únete a la comunidad solar de Soldelia para empresas en Lucena y disfruta de energía renovable, local y asequible. Más info, soldelia.com.
Olivarero, es muy importante abonar en otoño, de septiembre a octubre, sobre todo en años de cosecha, para evitar el agotamiento del olivo y bajar la becería, con un abono muy alto en potasio, como es Patencali, 30% potasio, también en magnesio y azufre. Abonar con Patencali a razón de medio kilo por cada 20 kilos de aceituna prevista.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Abrimos bloque de polideportivo y empezamos con tenis de mesa. Y antes de hablar de los próximos partidos de nuestros equipos de Priego, una buena noticia es que Miguel Ángel Machado, natural de Priego de Córdoba y quien fuera reelegido presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa, ha sido ahora elegido como candidato para formar parte del Council de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, representando a Europa. Pero bueno, ¿qué es el Council? Bueno, para que nos quede un poco claro, es un órgano de la ITTF, la Federación Internacional de este deporte, compuesto por representantes de todo el mundo. Y allí, representando a Europa y por supuesto España, estará Miguel Ángel Machado, natural de Priego, cuando lo ratifique la Asamblea ya en 2025. En cuanto a los partidos propiamente dichos, mañana comienza una nueva jornada en la Superdivisión Masculina. El Real Priego Tenis de Mesa se mide en Valencia al Alcira TT mañana a las 6:30. Los prieguenses son terceros con 3 victorias y un empate. Los valencianos ocupan la octava plaza. En Superdivisión Femenina, por su parte, el Museo de la Almendra Francisco Morales afronta uno de los partidos más difíciles de la liga en casa del siempre durísimo UCAM Cartagena, último campeón de Liga de Copa, precisamente tras superar el año pasado a las prieguenses en ambas competiciones por la mínima. El choque será mañana a las 6 y enfrentará sin duda a dos de los mejores equipos de la competición. Las de Luis Calvo son segundas, las cartageneras son cuartas, eso sí, con 2 partidos menos. En fútbol sala, en el grupo 17 de Tercera Federación, el Carcaboy se enfrenta mañana al Atlético Villarense a las 9 menos cuarto, partido de necesidades porque las carcabulenses son colistas sin haber sumado todavía, mientras que su rival está un puesto por encima con tan solo un punto. Oportunidad de oro, pues, para que los de Carcaboy dejen el último puesto de la competición. El Bocapriego Fútbol Sala, por su parte, juega el sábado a las 7 menos cuarto ante la Decor, un partido también importante para ellos, pues tras 3 encuentros consecutivos sin ganar, los de Carlos Díaz necesitan volver a sumar una victoria para reengancharse a los puestos altos de la clasificación. Su rival, el Adecor, tan solo ha sumado un empate en 4 partidos. Este fin de semana, por otra parte, estaba previsto que se disputara la última prueba de travesías en aguas abiertas del Campeonato de Andalucía, sin embargo, finalmente se ha cancelado. Han sido unos meses un poco caóticos en ese sentido y en una competición en la que ha participado la nadadora lucentina Elia Cuenca. Precisamente Elia mañana recibe el premio tras terminar segunda en el circuito de travesías en aguas abiertas en Córdoba, así que por eso ha venido a visitarnos a nuestros estudios en la calle de las Tiendas. Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Hace mucho que no hablaba contigo desde ese campeonato de Europa en Belgrado. ¿Cómo han sido estos meses en donde has estado disputando el campeonato de travesías, tanto el de Andalucía como el de la Diputación de Córdoba?
Pues también es verdad que hace ya mucho tiempo que no charlaba ni pasaba por aquí. Pues ha sido un poco caótico, lío, porque tengo que compaginar el trabajo con entrenar, con la piscina, que era complicado porque en ese momento estaba cerrada y a cabra. Era complicado, pero oye, que se ha defendido bastante bien. He participado en eso en el circuito de Diputación de Córdoba. También he participado un poco en el circuito de Andalucía cuando en los fines de semana que había. que iba de entrenando más bien de travesía en travesía, y también un poquillo he tocado Málaga también, el circuito.
La verdad es que no has parado. Elia, preguntarte, porque mañana lo que sí recibes es el premio por quedar segunda en el Campeonato de Travesías de Agua Abierta de la Diputación de Córdoba. Habla también, ¿no?, de lo que de que no has estado descansando precisamente en verano, ¿no? Terminó ese Campeonato de Europa y lo siguiente que vino fue ese Campeonato de Travesías. ¿Cómo ha ido el verano en ese sentido?
Pues en ese sentido, en comparación con lo que yo decía antes de lo de la piscina, porque en agosto fue un poco caótico el no poder ir a Cabra porque era complicado compaginarlo con el trabajo. En septiembre tuve la suerte que una usuaria de donde yo trabajo pues me dijo, oye, día que yo voy a Cabra a una orilla, al menos te puedes venir. Y el hecho de no poder entrenar pasa un poco factura a la hora de enfrentar las pruebas, porque no son pruebas cortas, son pruebas de 3.000 metros. La verdad es que para mí 3.000 metros al final es corto, porque he hecho 5.000, he hecho etapas más largas, pero eso se pasa factura, el no poder llevar un entrenamiento adecuado, pero se ha solventado como se ha podido. Las tres etapas que he hecho de cada cosa se ha hecho lo mejor posible. Para la poca participación que podía hacer, porque había muchas más etapas, pues he quedado en buen puesto, o sea que lo he podido defender fuerte y estoy contenta.
La verdad es que sí, es un buen resultado. Elia, con este Campeonato de Travesías ponemos el punto y final prácticamente a la temporada pasada. ¿Qué valoración hacemos? Ha sido una temporada, yo creo, apasionante, ¿no? Hemos competido a nivel andaluz, a nivel español y sobre todo ese Campeonato de Europa de Belgrado. Entiendo que 2024 ha sido un buen año en ese sentido.
Sí, ha sido un buen año, ha sido majestuoso dentro de lo que cabe con todas las parafernalias que hemos tenido por el camino, que eso ya está solventado. El día 14 cogí con ganas el agua en mi piscina, que la quiero, la amo, porque es una piscina en comparación con muchas de las mejores. Y cojo con perspectiva para 2025, porque creo que puede ser un buen año para mí.
Precisamente, 2025, ¿cuáles son los siguientes retos que tiene Elia Cuenca por delante, nadadora lucentina? Yo creo que importante, ¿no?, mencionar que tú al final estás llevando el nombre de Lucena, ¿no?, por toda España y en este caso por toda Europa. ¿Cuáles son los siguientes proyectos de Elia Cuenca en este sentido?
Pues en 2025 estaba el Mundial, aunque eso yo ya lo tengo un poco descartado porque es carillo, entonces ir a Singapur es caro, entonces eso está más que descartado, pero mi objetivo, que es más probable y es más óptimo y cercano, es intentar conseguir por fin ganar la Copa de España de Agua Abierta, que siempre me he quedado por poco en segunda posición y es como que tengo la espinita ahí guardada antes de que me cambie de categoría y salí ganando nada, con siendo más vieja de mi categoría y ganando la Copa de España.
Lo que pasa, Elia, en ese sentido es que entiendo que el nivel es altísimo, ¿no? Son las mejores de España compitiendo en esa Copa de España, por eso tú le das tanto valor, y qué importante sería para ti, ¿no?, conseguirlo.
Pues claro, al final, que ahora o no, competí siendo más vieja, experiencia, pero las jóvenes también tira para arriba y la sangre joven hace mucho, pero competir con esa categoría y terminar galardonándonos y tirar fuerte, porque son etapas duras, porque ya sabes, las aguas abiertas son climatología, temperatura, que si neopreno, que si el bañador, que si ahora hay olas, que si influye millones de factores, imagínate en los Nachuelos. En la etapa de Diputación de Córdoba que estuve haciendo, el agua estaba fresquita y había corcho de por medio porque era una chuela y nadamos entre corcho, que cuando salí, que quedé primera de absoluta femina, salí y iba diciendo, vamos, estoy cargada, me puedo montar aquí una pizarra de corcho.
Oye, Elia, lo has mencionado por encima, pero yo creo que deberíamos intentar hacer hincapié en eso. Este año es el 2025, es ese mundial de Singapur. Tienes la marca. Lo que pasa es que no puedes ir por el tema económico. ¿Cómo de frustrante es para una nadadora, en este caso una nadadora lucentina, tener la marca para competir en un campeonato mundial y no poder ir por tema económico?
A ver, es muy frustrante porque al final, quiero o no, es un sueño que tarde o temprano lo conseguiré cuando esté la cosa más cerca o más fácil o se dé el apoyo económico que se puede dar en otros deportes, pero nunca dejo de soñar, siempre pienso que tarde o temprano llegaré a poder conseguir un mundial, al menos presentarme, pero bueno, mientras tanto seguiré luchando o en Copa de España o en el europeo, que se huele a lo mejor que pueda haber algo en 2025, pero hasta aquí puedo leer porque tampoco puedo adelantar mucho.
Lo que pasa es que hay que explicárselo a la gente. Ya en 2024 lo que hubo fue el europeo de piscina larga. En este 2025 lo que viene es el europeo de piscina corta. Aún no está confirmado, pero en el caso de que pudiera ir sería también una buena opción, ¿no?
Claro, una buena opción porque al final, que era no, la piscina de Lucena de 25 metros, en donde yo participo o entreno es 25 metros. Al fin y al cabo, una piscina de 25 metros es muy difícil. Es muy diferente a la de piscina de 50 por el tema de los virajes. El nado es más continuado en una piscina de 50, en el otro tienes virajes y te corta. Entonces, practicar en diferentes sitios hace mucho. Yo cuando voy a Almería o a Málaga, intento meterme en piscina de 50 porque al final gana más resistencia no tener tanto corte en la hora de prepararte para verano en piscina de 50, pero al tener aquí la oportunidad de tener la piscina de 25, pues aprovecho y ahí es donde saco mayor nivel.
Y en ese sentido, lo que es seguro es todas esas pruebas siempre representando el nombre de Lucena. ¿Qué valor le damos a eso?
Eso, por supuesto, representar a mi pueblo es un honor. Al fin y al cabo, siempre sigo, es que ni me acuerdo ni desde la fecha que llevo galardonada de deportista de élite, porque creo que es 2017 o incluso antes, y es un orgullo seguir representando y seguir siendo parte de esta beca que suele dar el ayuntamiento. También he sido varias veces nombrada como mejor deportista femenina de aquí de mi pueblo, manda millones de reconocimientos y quiero uno que te reconozca tanto la gente pública, porque muchas veces me dice, tú eras la del Facebook o tú eras la de las noticias, cualquier cosa. Una alegría y al fin y al cabo que te reconozca la gente, que cuando vas a la piscina te saludan, te dicen y todo eso es muy orgullo. Y por supuesto, gracias a eso, Eficol, que es una empresa que siempre ha apostado por mí y años atrás pues me ha hecho conseguir ir a varios sitios, pues es un orgullo.
Elia, la última, un tema que también ha estado de actualidad en las últimas semanas, se abrió la piscina de Lucena, tú lo has mencionado, ese 14 de octubre. A los días lo que se anunció fue ese parón, ¿no?, del club de natación de Lucena. Tú, como persona que has estado activamente participando dentro de él, ¿cómo ves esta triste noticia dentro del panorama lucentino?
Es que el club de natación de Lucena, bueno, los cursos de natación fueron los que me enseñaron, el club de natación de Lucena fueron los que me hicieron crecer como nadadora, aunque yo me haya cambiado de club porque al final que era no para ir subiendo necesita ir cambiando, pero la mamá o la madre, el club de natación de Lucena, entonces es una pena porque es un deporte bonito. Es un deporte muy sacrificado, un deporte que poca gente, hasta que no lo practica, no sabe lo que se cuece. Y al final sé que en Lucena hay mucha variedad de deportes. Sé que es complicado intentar reabrir el club llevando 8 meses a cerrar la piscina, porque al final, si hubiese sido, por ejemplo, en septiembre, pues los nenes todavía no han cogido actividades, que es la cosa, y la gente sigue, la vida sigue, e intentan moverse como pueda, y al fin y al cabo, el hecho de abrirse un 14 de octubre, pues siendo una piscina, un deporte que solo hace falta piscina, pues es un poco complicado.
Y una pena, eso desde luego. De momento nos quedamos con ese reconocimiento que será mañana por ese segundo puesto en la Copa Diputación de Córdoba en Travesías Abiertas. Y oye, ojalá en 2025 sigan llegando muchos éxitos. Elia Cuenca, gracias por estar aquí con nosotros en la calle de las Tiendas.
Muchas gracias, espero veros pronto y espero recoger más reconocimiento. Y claro, yo pienso que el club a lo mejor, esto es hoy, este año, pero el año que viene a lo mejor puede venir con fuerza. Quién sabe, yo le doy mucho ánimo al club y que se anime todo el deportista a nadar y a meterse en el mundo de las competiciones.
Ojalá que sí, que esto sea solo un parón y la próxima temporada el Club de Natación de Lucena vuelva con más fuerza que nunca. Ya para cerrar, este Andalucía Centro de Deportes, un último apunte, porque ayer la Diputación de Córdoba presentó una nueva edición de sus Olimpiadas Cooperativas bajo el marco del programa Elige tu Deporte y que se celebrarán en 4 municipios. Uno de ellos, La Rambla. Es una propuesta con más de una década de historia y que tiene como objetivo potenciar el deporte durante la etapa escolar. Antonio Martín es el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba.
Bueno, pues tenemos tres patas en este programa. La principal es las concentraciones, ya he dicho, las Olimpiadas Cooperativas, que se realizarán en Belacaza, en Cañete, en Encinas Reales y en La Rambla, donde los municipios de la zona pues llevan a los componentes de las escuelas deportivas a superar retos deportivos en una jornada de concentración. Para que nos entendamos, se hace en estos 4 sitios, en estas 4 concentraciones, en estas 4 Olimpiadas Cooperativas, como una especie de gincana deportiva.
En La Rambla tendrá lugar el 9 de noviembre, así que habrá que estar muy pendientes. Nosotros de momento nos marchamos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro de Deportes. Mañana afrontamos el viernes con las mejores previas de nuestros equipos principales en fútbol, balonmano y también serrunner. Mientras tanto, sean buenos y disfruten de la tarde del jueves. Adiós.